Esto es el panorama local de noticias. Investigan el femicidio en la localidad fronteriza de Salvador Massa de una menor de 15 años. En comunicación telefónica con la radio pública, la tía de la joven, Nina Cuellar, brindó detalles del hecho.
Ella, anteanoche, ya salió con sus amiguitas, casi de la misma edad, que se fueron a la plaza a tomar helado, que le había pedido plata a mi prima para ir. Y bueno, como entenderá, a veces los padres no sabemos lo que nuestros hijos hacen afuera. La verdad que recién, desde que ha pasado esto, nos estamos enterando muchas cosas, armando rompecabezas. El tema es que ella salió en la noche y no apareció en toda la noche. Y ayer, bueno, ya la encontramos, como sabrá, ya la encontramos sin vida, en un desagüe acá en Barrio Triángulo. Y hasta donde supimos, aparentemente ella estaba noviando con un muchacho ya mayor que ella, pero nosotros no teníamos conocimiento. Es más, ni siquiera sabemos bien de quién se trata, nada, porque este nunca le frecuentó en su domicilio, era siempre en la calle, lejos de su hogar. Dice que como 2 semanas atrás ella lo dejó a él por la misma situación de que este muchacho era violento con ella. Y esta última noche que se la ha visto a ella con vida, ese muchacho fue a buscarla ahí en la plaza, lo levantó en una moto. Justo la hermana mayor que estaba con ella también, ella quiso ir y el chico le mostró un arma de fuego y le dijo, no, yo tengo que arreglar con ella. Y le subió a María en la moto y se la llevó. Y desde ahí, ya esa misma noche, el papá de ella fue a querer poner la denuncia y bueno, no le tomaron la denuncia porque el protocolo es de esperar 24 horas después. Y bueno, ya ayer ya la encontraron así, a ella ya con un disparo en el rostro. Hoy, hasta ese momento, todavía no podemos recibirla, no podemos velarla todavía porque no la traen, le llevaron el cuerpo a embarcación para hacerle la autopsia. Y seguimos en espera. La verdad que nosotros queremos que eso no quede como tantos casos, que no quede impune. Nosotros vamos a salir, hacer marcha, vamos a hablar con quien hay que hablar.
El Consejo Deliberante de Santa Victoria Este aprobó el pedido de destitución del intendente Rogelio Nerón. El concejal Dante Andrada, en contacto con La Mañana de Nacional, decía:
Ayer tuvimos una sesión bastante larga, un debate que empezó a las 10 de la mañana y terminó como a las 5 de la tarde.
¡Apa!
Se venía realizando un juicio político contra el intendente Rogelio Nerón. Ayer se le dio lugar a la defensa y bueno, terminamos con la votación, donde se impuso la destitución por 5 votos contra 2 que estaban a favor del intendente. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante está conformado por 7 concejales, en su mayoría son originarios. Los motivos son muchísimos, pero los que más hemos enmarcado y por lo que lo hemos juzgado han sido, por ejemplo, la compra de un vehículo que supera el monto de lo establecido en la ley, que tendría que haber hecho por licitación y con la previa autorización del Consejo Deliberante, cosa que no lo hizo. La falta de presentación del presupuesto 2020, la falta de rendición trimestrales, el veto de ordenanzas que sacó el Consejo, la vetaba fuera de tiempo, y así como esas varias otras causales. Nosotros mañana nos volvemos a reunir, mañana se vuelve a reunir el Consejo Deliberante para fundamentar los votos. Uh-huh. Una vez fundamentados los votos, armamos nuestra carpeta y se la enviamos al Ministerio de Justicia de la provincia de Salta, donde ahí se harán cargo los jueces. Y claro, sería así. En ese caso, nosotros enviamos a la justicia, él tiene 5 días hábiles para apelar.
Bien.
En caso que no lo hiciera, asume el presidente del Consejo Deliberante y hasta que se llame a nuevas elecciones. No, ayer se hizo presente con varios documentos que anteriormente le hemos pedido y nunca los tuvo. Como le digo, tuvo lugar a la defensa, fue amplia la... Él se expresó, tuvo lugar a defenderse, se expresó de la mejor manera posible, pero bueno, ya el Consejo, en su mayoría ya tenía una decisión y no hubo marcha atrás.
El diputado provincial por el departamento San Martín, doctor Franco Hernández, se refirió acerca del pedido de intervención del municipio de Rosario de la Frontera y la destitución aprobada por el Consejo Deliberante del intendente de la localidad de Santa Victoria Este.
Bueno, en ambos casos, tanto en la intervención como en la destitución, el fin último es sacar del cargo a una ejecutiva o a un ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ya sea a través de la legislatura provincial o a través de un consejo deliberante. El intendente Nerón tiene los recursos procesales y constitucionales necesarios para defenderse ante la Corte de Justicia con los recursos de apelación. Ahora, el análisis político que yo hago, chicos, es que Sáenz no está en condiciones de gobernar la provincia. Tiene problemas en todos los municipios. Tiene problemas en el municipio de Aguaray, problemas en el municipio de Santa Victoria, problemas en el municipio de Rosario de la Frontera, problemas en muchísimos municipios que ustedes saben que hay graves cuestiones de falta de presencia del gobierno provincial. El que tiene que asegurar el normal desarrollo de las instituciones en toda la provincia se llama el gobernador de la provincia de Salta. Uh-huh. Ahora, si su gabinete no sale al territorio y da respuestas concretas, pasan estas cosas. Hay una cuestión que se reduce todo a una cuestión económica, chicos, en los municipios. En los municipios empiezan los problemas cuando no hay solución a la necesidad de la sociedad. Ahora, si tenemos una provincia que manda todos los recursos a la capital y nada al interior, y seguimos con análisis políticos, análisis de situación, análisis sociales, y no damos respuesta, por supuesto que todos los intendentes y las intendentas van a quedar expuestos a los escándalos sociales, que se dirimen, ¿a dónde? En el Consejo Deliberante. Entonces, si tuviéramos un gobernador presente que resuelva los problemas de la provincia, no estaríamos en estas condiciones. ¿Cómo puede ser que la única provincia que todos los meses se esté debatiendo la intervención de un municipio o la destitución de un intendente o de una intendenta? ¿Qué está pasando?
Denuncian que en el hospital público de Tartagal, Juan Domingo Perón, se realizaban diálisis en lugares no habilitados. En comunicación con La Mañana de Nacional, el doctor Mario Espeche decía:
bueno, esto sucedió por lo siguiente. Nosotros allá por abril de este año, cuando ya sabíamos lo de la pandemia en Europa, estuvimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública para prepararnos para la eventual ola que después tuvimos. Porque ahora estamos en un veranito, pero es increíble, ¿no?, cómo estuvimos allá por junio, julio, agosto, con respecto al COVID. Y con respecto a los pacientes de diálisis, que son 30.000 en la República Argentina y 1.000 en Salta, pasa una cuestión muy particular. Son pacientes vulnerables, pero que deben salir igual de su casa a hacerse el tratamiento de diálisis. Tienen que romper su propia cuarentena, ¿me entiende usted?
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, era un problema serio que lo hablamos con el ministro y mandamos sendas notas a todos los gerentes de todos los hospitales, de todas las localidades, porque un paciente sospechoso solamente de COVID ya no puede ser dialisado dentro del centro de diálisis, claro, sino que debe ser dialisado de forma aislada. Totalmente. Para preservarlo a él y a su compañero. Uh-huh. Entonces, bueno, yo envié nota y nota y nota al gerente del hospital de Tartagal, solicitándole cómo íbamos a hacer la previsión para dializar potencialmente los pacientes allí cuando sean positivos o cuando sean solamente sospechosos, 92 pacientes.
Uh-huh. Bien,
bien.
De ahí la estadística decían que el 20% iban a ser contaminados o sospechosos, por lo tanto, son muchos pacientes. ¿Por qué? Porque los hospitales no tienen diálisis crónica.
Claro.
Por lo tanto, había muchas cosas que prever, que preparar. Tiene que ver con agua, dosis de agua, drenaje, electricidad, una cantidad de cosas que son muy técnicas, pero que había que hacerlo. Bueno, yo no tuve ninguna respuesta del gerente del hospital, tal cual, del doctor López. Uh-huh. A diferencia de, por ejemplo, Orán, en donde en todo el periodo del COVID realizamos muchos pacientes en el hospital con nuestro propio personal, porque sabrás que el personal, el recurso humano de diálisis no es que uno lo encuentre en un hospital, en una clínica privada. Prácticamente el recurso humano están solamente en las unidades de diálisis. Uh-huh. Y no tenemos recambio y demás. Por lo tanto, era lógico que nosotros nos preocupemos, que mandemos sendas notas, y la verdad que me llamaba mucho la atención porque la repetía la nota a la gerencia, porque no me contestaban. Después, ya te cabo, ¿por qué? Que es cuando vimos que estaban dializando pacientes allí, ¿sí? Y de las dos instituciones que están habilitadas para dializar pacientes agudos, no crónicos en el hospital, y si quieres yo después le explico cuál es la diferencia, agudos, uh-huh. Las dos instituciones que estaban habilitada en la ciudad de Tartagal son el centro de Al Norte, que está en la clínica San Antonio, y el centro nuestro, Nefro One, que está en la Belgrano, uh-huh. En la calle Belgrano. Por lo tanto, bueno, eso era irregular, y lo que hice es enviar sendas notas al propio gerente, al ministro, al colegio médico, a Profixa y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para preguntar qué es lo que estaba. Sabía que eso no estaba habilitado.
Tengo temor de que siga libre. Así se refería Nina Cuellar acerca del sospechoso del femicidio de su sobrina María Alice, hecho ocurrido en el día de ayer en la localidad fronteriza de Salvador Massa.
Que no lo agarren, porque si él está libre, mi sobrina, las que están quedando, están expuestas. Lamentablemente, ellas están expuestas, porque si le amenazó a María y culminó con lo que él dijo, imagínense qué le esperan a mi sobrina, que ellos ya le nombraron, ya le identificaron, ellos lo vieron cuando él fue a levantarla a ella, a la nena. Uh-huh. Ellos están en peligro, están en peligro. Yo anoche, eso le dije yo a la brigada, que yo solicitaba para ellos
una guardia.
Protección para uh-huh. ella, que le manden la consigna de 24 horas para que la cuiden, la protejan, porque ellos no quieren ni salir, no quieren, con decirles que no quieren ni hablar. Anoche yo tuve que sacarla, acompañarla, estar con ella, porque ella dice, no, me dejes sola, ya no quiero decir más nada, no quiero decir más nada, porque no lo agarraron y él me va a matar,
sí.
Él me va a matar porque es así una persona decidida, yo ya no quiero decir nada, ya no voy a decir nada. Esas fueron sus palabras de ella, mire, imagínese, pánico, terror es lo que tiene.
La doctora Graciela Oviedo, defensora del intendente de Santa Victoria Este, señaló que Nerón sigue siendo intendente.
Sí, o sea, dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la discrecionalidad, tenemos un procedimiento que se inició con una presentación efectuada por uno de los concejales en relación a un juicio político al señor Nerón, acompañado por el resto de concejales que quieren consolidar algún perfil de carácter político para estas próximas elecciones, ¿no? Usted tiene dentro de la Constitución Provincial, como así también el reglamento interno dentro del Consejo Deliberante de Santa Victoria Este, la previsión de un pedido de juicio político. Esto tiene dos causales, una por una condena penal y otra por un mal desempeño. Evidentemente el mal desempeño es tomado como un carácter netamente político y de aplicación discrecional por parte del Consejo Deliberante, ¿no? Ese mal desempeño tiene que estar debidamente acreditado, lo que no sucedió con el señor Rogelio Nerón. Y esa es la realidad y eso es lo que se transmitió dentro del derecho de defensa y dentro del descargo que se efectuó ayer en el Consejo Deliberante, ¿no? Claro, un mal desempeño que no está acreditado, porque están requiriendo una documentación que con el tema de la emergencia sanitaria y la emergencia de declaración de necesidad y urgencia, no solamente en materia provincial, nacional y mundial, no fue análisis por parte de los miembros del Consejo Deliberante, sin perjuicio de eso, toda la documentación que se ha requerido ya está acompañada. Llamó poderosamente la atención la votación que fue efectuada el día de ayer, porque toda la documentación estaba incorporada, toda la información estaba agregada, y el análisis que hago es netamente no dentro del ámbito legal, que dentro del marco de la legalidad está debidamente conformado el análisis de la defensa y la falta de fundamento para solicitar un pedido de destitución, ¿no? El señor Rogelio Nerón sigue siendo intendente de Santa Victoria Este y sigue estando dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la funcionabilidad que tiene el municipio. No existe ningún tipo de posibilidad que hoy no sea el intendente. Todo eso tiene un trámite previsto por la Constitución Nacional, Constitución Provincial, como así también el reglamento interno del Consejo Deliberante. Toda de alguna cuestión de asunción o algún tipo de cuestionamiento en relación a que pueda asumir en forma interina el presidente del Consejo Deliberante o algún miembro designado, no reviste la legalidad, ni tampoco la formalidad, ni la situación real en cuanto al municipio, ¿no? Eso hay que aclararlo.
La Cámara de Diputados de la provincia debatirá la suspensión de las PASO 2021. El diputado provincial, doctor Franco Hernández, se refirió al tema.
El proyecto, creo que uno de los más importantes que se va a tratar hoy es la suspensión en forma excepcional y única de las PASO del año 2021. Yo estoy a favor de la suspensión de las PASO, pero es una solución de tantas. En definitiva, mi postura es que se eliminen las PASO. Pues yo le hago una pregunta. Si usted dice, vamos a suspender las PASO del año 2021 porque no le conviene al gobernador tener PASO, porque esa es la razón, porque no está en condiciones políticas de disputar espacio, entonces le conviene suspender las PASO. Porque las PASO son una instancia en donde se dirimen no solamente en forma interna de los espacios políticos, sino también en forma estratégica en general para el día después de las PASO. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se van a financiar las internas partidarias? Porque solamente hablamos nosotros de suspensión de la plazo por única vez, por una cuestión económica. Y surgen cuestiones a saber, ¿cómo financia el Estado, que es el garante de la democracia, las elecciones internas para candidatos o candidatas en cada partido? Eso no está previsto. Y segundo, ¿por qué no se suspende el voto electrónico? Si el voto electrónico el año pasado nomás ya tuvo un costo superior a los 400 millones de pesos, inclusive sabiendo que hay gente todavía que no sabe votar con el voto electrónico porque tiene obstáculo al momento de estar al frente de una pantalla. Cuando la ley se empeña y cuando todo el marco jurídico de la Argentina dice que nosotros tenemos el derecho de elegir y de ser elegido en forma libre y en forma directa, ¿me entienden?
Sí.
Entonces ponerle un voto electrónico, por ejemplo, en lugares donde ni siquiera hay conectividad ni energía eléctrica, le está poniendo un obstáculo al momento de elegir y ser elegido.
Concejales aprobaron el pedido de destitución de Rogelio Nerón, intendente de Santa Victoria Este. Detrás de todo esto hay maniobras políticas, así lo señaló Amancio Martínez a la mañana de Nacional.
Se están reaccionando la gente de enojo, el bronca, los caciques, ¿por qué siguen los concejales esto pidiendo? Detrás de todo esto hay un político que le sigue detrás de la gente, son opositores, digamos, de nuestro, digamos, hermano Rogelio Nerón. Yo le voy a decir, porque yo estoy colaborando con él, mira, del tiempo esto, y ustedes saben bien que la semana pasada vinieron el jefe de gabinete de acá y nos reunimos acá en Cañaveral, en el domicilio del coordinador general de Asociación Tlacahonat, donde aglutina todo. Y hubo mucha gente, vino el senador, los legisladores, el ministro de área de salud, de desarrollo social, donde en la cual la gente hicieron, digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no le están colaborando con el municipio? Pues vehículos se ha hecho perder, hay muchas cosas lo que está pasando uh-huh. El tema de sequía, de mucho tiempo, la municipalidad hizo lo que pudo, y gracias al ejército que está haciendo, digamos, el trabajo también de apoyo en la zona. Cuando recibió la municipalidad, todo estaba tirado las cosas, que desaparecieron hasta los maquinarias, tractores para allá. O sea, el tiempo de gestión de los 2 años de Moisés Valderrama, su equipo, digamos, para mí esto lo sabe muy bien la gente del gobierno, que desapareció muchos maquinarias, muchos vehículos, una deuda grande. E incluso los concejales mismos han autorizado para que el intendente Nerón viene pagando las deudas de anterior. Entonces, ¿qué pasa? Tras de todo esto hay una maniobra política para que, bueno, en este momento Moisés como si fuera que aplaudiendo, dice, yo salgo así de cero. Todas las consecuencias que, digamos, de los 12 años, las deudas, mismo la gente de Tartagal, los bulonería, ferretería, comerciante, digamos, acá todo era como un canal, digamos, de negocio. El apoyo, nosotros exigimos que el gobierno provincial apoye a nuestro intendente del municipio. Nosotros dijimos muy bien, la intervención del hermano Tito Constantino, donde preguntó, ¿será porque un hermano indígena que no le está ayudando? A eso, y bueno, gracias a Dios, ahora, primero, bueno, ya ellos prometieron que va a venir 3 camiones cisterna donde va a colaborar llevando agua, no solamente nosotros, sino pueblo criollo también. Y en esto, yo, así como te digo, tras de esto hay opositores políticos que uh-huh. están haciendo todo esto. Pero bueno, nosotros acá estamos atentos, posiblemente una reunión grandísima, que va a ser muy pronto en la zona, vamos a respaldar a nuestro intendente, porque es un hermano indígena, y la justicia, le aseguro, digamos que ya tiene conocimiento, porque no tiene fundamento. Por ejemplo, escuché, digamos, esta mañana declaración del Torito, que decimos nosotros, de apodo, le decimos Torito, que Juan Andrada, creo que algo así, uh-huh. Dante Andrada,
sí.
Donde él dice que harta orgánica, que porque compró vehículo, que sin la consulta de los concejales, que bueno, o sea, es una cosa que no tiene fundamento.
El presidente del Tartagal Rugby Club, Dante Parra, en contacto con La Mañana de Nacional, dio su opinión acerca de los comentarios racistas y xenófobos publicados por integrantes del plantel de los Pumas en redes sociales.
Me gustaría decirte que yo repudio también totalmente cualquier tipo de comentario racista, xenófobo, misógino, de índole racial o de lo que sea, al igual que los la gente tarda al Rugby Club, hablo también en nombre de ellos, y la verdad que nosotros esas cosas, por lo menos en nuestro club o en los clubes que yo he visitado, no nos sucede, ¿no? La verdad que nosotros predicamos otras cosas, nosotros estamos constantemente a los chicos enseñándoles otro tipo de valores, por supuesto sabemos que lo que es Buenos Aires capital es otra cosa. Los clubes de Buenos Aires son otra cosa, son otro mundo, son clubes de muy alto nivel, clubes que vos entrás y realmente pensás que estás en un hotel 5 estrellas, ¿no? Nosotros la verdad que acá en Tartagal, o en la zona, predicamos a los chicos otra cosa, les enseñamos otras cosas, otros valores como el sacrificio, el respeto, la disciplina, el esfuerzo, la solidaridad. Nosotros andamos cocinando por prácticamente todos los barrios de la ciudad, tenemos en nuestro club, no se mantiene por las cuotas de los chicos, sino se mantiene por el esfuerzo de los padres, de los dirigentes, que hacemos lo imposible y ponemos plata en nuestro bolsillo para que el club siga funcionando. Tenemos chicos de comunidades aborígenes, tenemos chicos de condiciones muy humildes, tenemos chicos de clase media y uno que otro de clase alta, ¿no? Clase alta acá en Tartagal, decimos a alguien que vive bien, ¿no? Pero son la minoría, eso. Realmente a mí me sorprendió eso, que se hayan encontrado tweets de estos jugadores de los Pumas, de los cuales, te digo, no estoy de acuerdo y repudio totalmente. Tweets de hace 8 años, realmente no condice con lo que es el rugby en general, y he escuchado el día de hoy, he escuchado un montón de opiniones de dirigentes, jugadores que tampoco están de acuerdo. La verdad que es lamentable, porque realmente nos costó horrores tener que salir del preconcepto del rugby, que es un asesino, del chico este
Fernando
en Villa Gesell que mataron. A mí, esos son asesinos, uh-huh. Eso se le enseña en su casa, en el club no se le enseña ese tipo de cosas. A nosotros nos cuesta cada 2 pasos que damos para adelante, tenemos que retroceder 4 por este tipo de gente. Nosotros salimos a mostrar que el rugby es otra cosa, cada cosa nos cuesta el doble por querer demostrar, porque este tipo de cosas pasan en todos los deportes, este tipo de discriminaciones, de comentarios, y yo no veo que lo hagan con otros deportes. El fútbol es algo constante, el jugador de Boca o el hincha de Boca es el boliviano, es el paraguayo, y te lo canta el hincha de River, o al revés, y yo no veo que se haga este tipo de cosas. Pero bueno, no voy a ir contra el fútbol, pero yo creo que realmente deberíamos vernos como sociedad, replantearnos las cosas que estamos deseando a la gente, y no tener ese preconcepto contra el deporte como el rugby, que realmente lucha día a día por tratar de salir adelante, y somos tan pocos lo que hacemos, o ponemos un poquito a veces el hombro, que a veces da un poquito de bronca que se le extrañe con el deporte, y no solamente contra las personas que han hecho alguna cosa mala, ¿no?
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.